Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias como son, bienvenidos a esta tertulia de Las Noticias como son que producimos desde los estudios de Radio Martí aquí en la ciudad de Miami, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. Saludos, ¿cómo está usted?
Muy bien, bienvenidos a todos a la tertulia de Las Noticias como son, gracias por la sintonía y nada, el agradecimiento porque cada día son más los que interactúan en nuestra página o en nuestra señal de YouTube específicamente, YouTube. Se ha convertido en el portal de comunicación para la gente que está precisamente en Cuba.
Claro que sí, y también en Facebook. Estábamos viendo, nos habían informado que en sentido general, lo que es Martí Noticias, los programas, los live, los en vivos, las directas, como se conoce en Cuba, las directas de nuestros periodistas han ido subiendo la cantidad de seguidores que desde Cuba, porque desde el mundo entero, por supuesto, pueden sintonizarnos el programa, pero nos dirigimos directamente a Cuba y la cantidad de personas que se están uniendo a las transmisiones de Martí Noticias en sentido general es increíble y eso la verdad que le agradecemos muchísimo a todos aquellos que a pesar de las dificultades y lo caro que es el servicio de internet dentro de Cuba, pues tienen un tiempo para ver las directas que hacen nuestros colegas o para ver la tertulia de Las Noticias como son. Gracias de verdad por esa sintonía visual que tienen con nosotros. Y por supuesto el agradecimiento a todos los radio oyentes y también los radio televidentes. Así que
decía gracias. Del largo alcance que tenemos, por citar un solo ejemplo, en el día de ayer nos dan saludo desde Israel. Increíble. Y dice la persona, los escucho a diario. Lo pueden buscar, aquí está.
Qué bueno poder hablar con esa persona allá en Israel. Uh-huh. Esto es un punto sumamente caliente ahora en el mundo. Así que saludos a...
Y muchísimas gracias a él y a todos.
Claro que sí. ¿Qué tenemos?
Bueno, al menos 17.000 cubanos han sido ingresados con dengue, varios de ellos en terapia intensiva. Dice la información que el 80% de los casos el ingreso fue domiciliario, pero el MINSAT insiste en que los niños deben ser hospitalizados.
¡Qué horror! Y tú sabes que, mira, el dengue, oropouche, cualquier cosa de estos virus que ya son endémicos, sobre todo en el Caribe, eso puede existir en cualquier país del mundo. El problema es cuando pasa en Cuba, donde no hay medicinas, donde los médicos tienen que estar recetando medicinas naturales o por lo menos hierbas.
O pidiéndole a esa persona
que se lo pida a su familiar
en el extranjero.
O sea, ahí es donde se complica. Los virus endémicos están en todo el Caribe. El problema es el tratamiento para la persona que se enferma. Ahí es donde está el problema.
Bueno, hablando de problema, pronóstico de apagones del jueves en Cuba rompe récord histórico. Más de la mitad del país sin electricidad.
51%, amigo mío.
Sí, señor.
51%. Lo máximo había sido 48, 49. Estamos en 51%.
Ya están superándolo, ¿eh?
Sí. Esto es todos
es
los
diario.
Días. Y entonces, yo estaba viendo a este hombre, el que sale, el director de electricidad de la UNE.
El pobre hombre.
Estaba hablando en Santiago de Cuba, una de las patanas apagadas.
No hay
petróleo,
prácticamente todo.
No hay petróleo para arrancar los motores. No pueden sincronizar. No puede. Un desastre.
Y después, le dicen la tiñosa.
Al pobre mujer.
Pobre hombre, cabrón. Bueno, líder opositora venezolana María Corina Machado desmiente a Nicolás Maduro y niega que haya huido a España.
Bueno, eso fue porque ayer Nicolás Maduro empezó a decir en redes sociales que María Corina estaba rumbo a Madrid. Y bueno.
Y ella salió inmediatamente,
y dijo, no.
Hizo una directa y desmintió. Maduro la acusa de estar, por cierto, refugiada en una sede diplomática en Caracas. Había que ver, porque el señor Edmundo estaba...
En la de España.
Bueno, primero estuvo en la de los Países Bajos y después en la de España para marcharse a Madrid.
Lo que le debe dar pena a Maduro es que un opositor tenga que meterse en una embajada por la persecución de su gobierno. Bueno, son las noticias que tenemos para hoy. Vamos a estar discutiéndolas con Luz Escobar. Vía Skype, en imagen, la tenemos desde Madrid, España, periodista de Diario de Cuba. Y qué bueno, aplausos para el regreso de Dimas Castellanos. Después de unos meses donde él estuvo, bueno, pues fuera de la tertulia, regresa hoy a la tertulia. Ahí lo tienen.
Es la bienvenida. Gracias. Que se merece él.
Un abrazo para ustedes y para los oyentes y videoyentes, radioyentes, etcétera.
Qué bueno. Así que Dimas Castellanos, escritor, teólogo, periodista independiente, nuevamente en la tertulia. Vamos, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Sí, señor. Luz Escobar, saludos, bienvenida. ¿Cómo estás?
Luz Beli.
Un saludo para ustedes y especialmente para Dimas Castellanos, que otra vez está con nosotros. También un saludo para todos esos cubanos y no cubanos que nos escuchan. Me llama la atención ese mensaje de Israel, porque como bien dices, es un país que ahora mismo está en el ojo de las noticias. Entonces, siempre que haya un cubano, también es bueno conversar con él y ver cómo está la cosa.
¿Cómo está la cosa por allá? Sí, señor, caliente. Dimas, bueno, ya nos saludaste, pero ahora oficialmente te volvemos a saludar y dar las gracias.
O como le dice Reinaldo.
Dime, Dimas. Así le dice Reinaldo Escobar. Dime, Dimas. Qué bien. Bueno,
pues vamos nada, antes. La novedad del oro Porsche ha opacado durante varios meses la presencia del dengue, cuya virulencia es mucho mayor. Francisco Durán, director nacional de epidemiología, reveló el miércoles en el noticiero que se han registrado 17.000 casos de arbovirosis en la isla. Los casos más leves y la habitual reticencia de muchos cubanos a acudir al médico invitan a pensar que la cifra es considerablemente mayor. La cantidad mencionada por Durán hace referencia a los ingresos, aunque la mayoría fueron domiciliarios, un 80% según el funcionario, lo que deja en 3.400 la cantidad de hospitalizados por dengue. De ellos, sostuvo, un grupo de pacientes, cuyo número no facilitó, está en terapia intensiva. Aunque su presencia es casi total en la isla, 14 de las 15 provincias, las que peores índices presentan son Santiago de Cuba, Guantánamo y Camagüey. El doctor Durán insistió en su breve entrevista en la importancia de ir al médico cuando se cree tener la enfermedad, aunque implícitamente admitió que es posible que no se pueda determinar con una analítica. No es que se te haga un análisis y te digan es esto o aquello, pero es bueno ir y que hagan una valoración clínica, sobre todo los niños, insistió el médico. Preguntado por los motivos que hacen más necesaria la valoración en menores, Durán recordó que es una arbovirosis que se agrava a gran velocidad a esas edades. Y yo creo que sí, que esto que dice el médico hay que obedecerlo, porque es una autoridad.
Esto tiene, sí.
Independientemente de que no haya medicamento, pero es bueno que lo vea un médico, cuando se trata de un menor, sobre todo.
Sí, siempre es bueno pasar por un médico. Luz Escobar, contigo.
Sí, exactamente. Siempre es bueno, sobre todo en el caso de los niños, pasar por un especialista. Lo que pasa es que la desconfianza que tienen hoy los cubanos en los centros hospitalarios es enorme. No solamente porque muchas veces van y no encuentran al médico o tienen que estar horas esperando o haciendo una larga fila, sino porque en los hospitales hay una falta de higiene tremenda y probablemente si entras con una enfermedad, sales con 3. Y además de eso, no hay medicamentos. Entonces, bueno, como que no se le hace mucho sentido a las personas, no confían en los centros hospitalarios, entonces que buscan alternativas de que una amistad pueda ver a su hijo. Entonces, a mí me parece muy buena la recomendación, lo que pasa es que no está apuntalada con un sistema de salud que garantice un trato eficiente. También, el dengue tiene mucho que ver la recuperación después que tienes la enfermedad con la alimentación. Y la alimentación en Cuba sabemos perfectamente por la crisis que está pasando. Y otra situación también que no es buena es la higiene. Por supuesto que el mosquito, que es el transmisor de esta enfermedad, está a sus anchas viviendo en Cuba entre la basura, los charcos de agua. Bueno, en fin, sabemos perfectamente las condiciones de las calles, las condiciones de los barrios. No recogen basuras en días, en semanas. Y no creo que pueda resolverse prontamente. Entonces, esta explosión en las cifras yo creo que va a seguir subiendo y no hay un sistema de salud que respalde eso. Entonces, la responsabilidad de la familia está en mantener vigilado el sistema inmunológico del niño, en el caso de los niños, de los adultos, pero hay poco que se puede hacer en un centro hospitalario. O sea, están totalmente colapsados y en crisis, y por eso yo creo que viene esa exhortación, porque saben perfectamente que el cubano no confía en los hospitales.
Mira, precisamente, perdóname, sí, lo que dice Luz, lo acabo de leer. Hay una persona que escribe acá en la información y dice: el buen funcionamiento del sistema inmune está íntimamente relacionado por cómo se alimenta la persona. Así que no es de extrañar que en un país como Cuba, en el que la gente se levanta y se acuesta pensando en cómo poner algo en el plato, haya tantos enfermos.
Mira, yo creo que con la UNE, me río por este comentario que les voy a comentar ahora, en la UNE, de la Unión Eléctrica de Cuba.
Eso viene después.
Yo creo que lo que pasa en la UNE es lo que pasa con los médicos y es lo que pasa con las páginas de gobierno. Usted entra a Cuba Debate y las opiniones que ponen abajo, nadie cree lo que dice Cuba Debate. La UNE, me reía cuando comenzaba con esto, porque hay una persona que le escribe a la UNE, a Arnela Torres Álvarez, y dice: los megawatts están encebados, nunca los atrapan. O sea, los megawatts tienen grasa y no hay manera de coger los megawatts, por eso no hay electricidad. Entonces la gente ya tira chiste, a pesar de que es una tragedia, la gente tira chiste. Y es una tragedia, perdóname, ya con esto termino. Es una tragedia, y lo dice muy bien 14 y medio cuando dice: la habitual reticencia de muchos cubanos a acudir al médico. ¿Por qué? Porque saben que no resuelven nada.
Tú sabes que hace un tiempo acá he estado mirando. A mí me gusta leer lo que escriben las personas, uh-huh, ¿no? En cuanto a la opinión, la reflexión de cada noticia. Y he notado que en los portales oficialistas se está permitiendo la crítica.
Sí, señor.
Algo que no era permitido. Usted se daba cuenta que había personas que ponían algo y en 10 minutos ya no aparecían. Pues están permitiéndolo. Y me decía una colega recientemente: no, espérese. Ya en las reuniones oficialistas se deja también reflexionar.
Sí, para que la gente descargue.
No, es que esa persona también está padeciendo lo mismo que el vecino, aunque sea el segundo secretario del partido o el más grande del CDR.
Yo le doy otro enfoque, y es que la gente ya ha perdido el miedo y critica públicamente.
Y el gobierno lo sabe.
Y critica públicamente.
Claro, y el gobierno lo sabe. Dimas.
Sí, señor. Dimas Castellanos, sí, adelante.
No, bueno, de lo que se ha dicho, quiero añadir dos o tres detallitos. Uno, yo tengo gran duda de las cifras. Yo desde que vine he visitado una cantidad de personas, amistades que tengo aquí, conocidos, gente que le traje cosas, y creo que en todas las casas donde estuve hay una o dos personas que han estado ya con dengue en estos días y no han ido a ningún hospital ni han ido a nada. O sea que estas cifras se pueden multiplicar mucho, además de que nunca son confiables las que da el gobierno, pero son mucho menores de la realidad. Eso es lo primero. Me llama la atención el llamamiento ese de Durán sobre el ingreso, sobre los niños, de inmediatamente llevarlo al médico. Esto me mueve a la sospecha de que puede haberse producido una o varias muertes y están alarmados con ese problema, porque me llama la atención la insistencia esta sin que haya ocurrido nada, que no es costumbre aquí en el país. Y lo demás es las causas que se han planteado. Yo en estos días estuve hasta El Cotorro, San Miguel del Padrón, etcétera, y en estos lugares la cantidad de basura, hay calles, incluso aquí cerca de Mirabal, donde yo vivo, hay calles que prácticamente el tránsito, los autos tienen ya que girar, dar una vuelta ahí porque están cerradas por la basura. Y claro que en ese medio tiene que haber dengue, tiene que haber oropuchi, tiene que haber de todo, porque no hay con qué resolverlo. O sea, ahí es la cosa estructural, como decía alguien ahí. No hay combustible para los carros, no hay trabajadores, no hay nada y no hay medicina. Pues todo va a seguir empeorando sencillamente.
Estás escuchando las noticias como son.
Y ahora nos vamos a los megawatts.
Sí, señor, porque Cuba tuvo este jueves el mayor índice de afectación por déficit de electricidad en los últimos años, según cifras oficiales. Lázaro Guerra, el director técnico de la UNE, atribuyó los problemas mayores a la falta de combustible. La empresa eléctrica calculó una capacidad máxima de generación eléctrica de 1.692 megavatios y una demanda de hasta 3.300 megavatios para un déficit de 1.608 y con un pico de 1.778. Nada, esto es un 51% del país apagado. El número, dice, supera los pronósticos de mayor afectación en los últimos años. En 2024, el mayor déficit se reportó en febrero, con el 45% del país apagado. Estos últimos días habían superado el 40%.
Dios mío, ¿a usted le gusta leer los comentarios de la UNE?
Sí, ¿verdad? A mí me encanta.
Dice Enrique Carvajal.
¿Qué le escribió?
Hay quien duda que vamos por más. Miren, ayer más de 1.600.
Claro.
O sea, vamos por más, sí, por más megawatts en déficit.
Y entonces ya, Cuba avanza y les duele. Y,
sí, sobre todo.
Como, cada vez que yo escucho eso. Pues,
como duele.
Dios mío, sí, como le duele a quien de verdad le duele.
Es de
vamos
verdad,
con Luz.
Es catastrófico.
Este asunto de los déficits me recuerda un poco la escalada del dólar en su valor de cambio, porque siempre está marcando un nuevo récord, ¿no?
Sí,
¿recuerdas cuando el dólar estuvo subiendo que toda la semana era un récord nuevo? Esto va igual. Todas las semanas tenemos un récord nuevo de déficit y es alucinante cómo ya incluso noticias como vamos a trabajar para garantizar 3 horas de electricidad. Eso salió en la página web oficial de la UNE en Camagüey. Pero ni siquiera dicen que vamos a garantizar, fíjate, esto es importante, no dicen vamos a garantizar 3 horas de electricidad, dicen vamos a trabajar para garantizar 3 horas de electricidad en dependencia de la disponibilidad. Ya sabemos que la disponibilidad es poca, escasa y bastante arbitraria, entonces no se puede contar tampoco con la disponibilidad. Lo que deja entender que puede existir la posibilidad de que un día entero exista una provincia apagada. Uh-huh. O sea, con estos truenos de que ya están anunciando como un éxito 3 horas de electricidad, lo próximo es que anuncien que va a haber 24 horas sin luz y la persona que tiene que lidiar con eso, por supuesto que entre en pánico, porque en un país como Cuba, donde absolutamente se vive al día, esto es una situación súper difícil. Ahora mismo estaba hablando yo con la madre de una presa política y me decía, te tengo que dejar porque no tengo batería y estamos en apagón y
terrible.
Necesito tener el teléfono cargado. O sea, genera un estrés adicional a todo lo que ya sabemos que se está viviendo en Cuba.
Claro, y eso.
Y dejó, iba a decir yo que La Habana ya dejó de ser prioridad.
No, cuidado.
Ya La Habana dejó de ser prioridad y el apagón va también todos los días.
Menos horas.
Sí, pero antes no, ahora sí,
y
lo
ahora,
incluyeron.
Ahora estaba viendo una foto, es que es increíble, y a los pobres trabajadores de la UNE que están estresados porque de verdad que los tienen trabajando todo el tiempo, también los llevaron a manifestar por una Palestina libre.
Vamos a escuchar la opinión de Dimas.
Sí, no, es que esto... siempre digo, son las manifestaciones particulares de la crisis general que hay. Y eso, bueno, hace rato yo estoy empleando la tesis esa, cada vez que alguien me dice, pasó esto con el combustible, pasó esto con el arroz, le digo a todo el mundo, hoy estamos peor que ayer, y mañana estaremos peor que hoy. Esto empeora por día. Y sencillamente lo demuestra este dato de que ya hoy se anunció más de la mitad, 51% de apagón. Y no va a parar, como le dice Luz, yo creo que va a haber un día se va a parar una provincia completa. No, es que se va a parar el país completo, porque esto va increciendo. Y no hay dinero para comprar combustible, no hay equipos, tampoco cuando hay combustible los equipos no funcionan. Bueno, todo el rezago ese de lo mal que se ha dirigido la economía del país, y que todo se juntó ahora y se empieza a manifestar tanto en la enfermedad del dengue como en la electricidad como en el transporte, en todo. Sencillamente todo se está acabando. No hay otra explicación.
Ahora,
para
anoté lo que dijo Dimas. Hoy estamos mejor que mañana.
¿Y?
Imagínese usted que un ser humano tenga que decir eso. Hoy estoy mejor que mañana. Dios mío.
Continuamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, aseguró que está en Venezuela, con lo que desmintió a Nicolás Maduro, que había dicho poco antes que huyó del país hacia España, donde se encuentra exiliado el opositor Edmundo González Urrutia. Los venezolanos saben que estoy aquí en Venezuela, la gente lo sabe y Nicolás Maduro también lo sabe. Lo que pasa es que están desesperados por saber dónde estoy y yo no les voy a dar ese gusto, dijo Machado, quien sostuvo que ella y los ciudadanos del país están aquí luchando y decididos a avanzar hasta el final. Bueno, eso de que el gobierno no sabe dónde está, lo dejo ahí.
Lo que pasa es que, bueno, este tipo de...
Lo que pasa es que está desafiando a Maduro desde dentro,
claro,
del país.
Y entonces Maduro lanza estas mentiras para tratar de bajarle el perfil, tratar de humillar.
Porque eso va a un sector.
Claro.
A un sector.
Claro.
Y él sabe que el sector es cada vez menos y que la oposición o la gente que desconfía realmente de ese gobierno es mayoritario.
Y por supuesto, esta acusación, esta falsa noticia de que se fue de Venezuela, lo que hace es...
¿Es ridículo?
Disminuir, claro, porque trata de disminuir la calidad moral y política de María Corina Machado. Uh-huh. Luz Escobar.
Yo tengo otra teoría, porque bueno, eso no se sostiene. El asunto es que al otro día ya se sabe que es mentira y el efecto se desmorona. Yo creo que eso fue un desafío que lanzó Maduro desde la oficialidad para que ella saliera a dar una fe de vida y que diera la ubicación de donde estaba, ¿sabes? No, que no saliera con un fondo blanco,
también,
que es neutral,
muy buen
que
punto.
Saliera como diciendo, estoy aquí para irla a buscar, que es lo que quieren ellos, saber dónde está. Entonces, ella, una mujer... que hasta ahora ha demostrado mucha inteligencia y mucho valor, pero que te voy a decir la verdad, para mí nadie pierde valor al salir del país donde está siendo reprimido. Lo que pasa es que ella ahora mismo está en una situación donde ha movilizado a todo un país y lo ha convocado con su fuerza y justamente, valga la redundancia, su fuerza está ahí. Si ella pierde esa fuerza... Porque salir de un país represivo es perder fuerza, porque obviamente todo el capital está en eso. Es otra película, pero no le quita a ella absolutamente ningún valor. Nicolás Maduro, claro, que está apostando a eso también. Pero yo creo que esta noticia en particular estaba apostando a un desafío con ella para que ella saliera y cogerla, que es lo que ellos quieren.
Muy buen punto, Luz Escobar.
Sí, sí.
Y es verdad, salir del país no demerita a una persona, pero sí desmoraliza desde el punto de vista de la oposición. La salida de Edmundo, no cabe la menor duda que dejó sorprendido a muchos opositores que no lo sabían, y eso sí desmoraliza, es una realidad. Maduro, quizás, yo creo que Luz tiene un buen punto. Déjame pincharla a ver si sale y entonces ahí sí la podemos tomar, detener, acusar. Eso es cierto, tiene un buen punto Luz, ¿no?
Me acordé que había leído un artículo publicado en La Voz de América, en el portal digital de ellos, y lo encontré, y se pregunta, ¿qué posibilidades tiene la oposición de asumir el poder en Venezuela?
Yo diría,
es el 10 de enero, está por ver.
No es que yo sea pesimista, pero creo que son mínimas.
Uh-huh.
Dimas Castellanos.
Sí, yo creo dos cosas. Uno, que esta manifestación de Maduro sobre María Corina fuera de Venezuela... lo único que hace es aumentar el descrédito del gobierno. Primero por ser mentira, pero sobre todo por el propio gobierno anunciar que está persiguiendo a los opositores y a una persona, una figura como ella, que ha elevado el prestigio de ese pueblo, el valor de ese pueblo, que ha hecho esa labor tan importante. Yo creo que el que pierde internacionalmente con eso es Maduro, que no es nada allí. O sea, está por la fuerza... pero ni es presidente ni es nada, porque está claro que perdió las elecciones y de qué manera la perdió. Y entonces se queda porque se queda por la fuerza, pero hay que ver hasta dónde llega eso. Y de otro lado, ese es el valor que tiene María Corina, con independencia de cualquier salida que ella tenga para su situación. Pero ya lo que María Corina hizo la sitúa muy alto en la historia de Venezuela y de América Latina. Sencillamente, María Corina con su labor demostró que el chavismo estaba fracasado y que no tenía base popular. Ellos estaban jugando a las elecciones y en ese juego María Corina le ganó la partida. Y eso son dos cosas que para mí son de un valor incalculable. Haga lo que haga María Corina, esa es la mujer que derrotó al chavismo, aunque se mantenga en el poder.
Particularmente yo he visto pocos opositores con la fortaleza política de esa mujer, de María Corina Machado, de verdad que sea a nivel mundial, ¿eh?
Sí, señor. Gracias a Luz Escobar en España, Dimas Castellanos en La Habana, y hasta aquí llegamos, Tertulia.